Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah.
Recibimos la visita y también la mirada de lo que es su particular experiencia de Roberto Luna, arquitecto, nuestro arquitecto, que está hoy con nosotros. Roberto, buenos días.
Buenos días, Jesús. Buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Magnífico. Encantado de estar aquí.
¿Cómo está el día?
Pues está grisecillo. Está así como no sabe hacia dónde dirigirse. Si va a llover o va a salir el sol.
Hoy nos ha propuesto, yo creo que con buen criterio y oportuno también, Roberto Luna hablar de arquitectura y cambio climático. Que algo,
es un temazo.
Un temazo. Porque las casas, esto se lo oí una vez, decía Mario Botta, era, ¿no?
Sí, puede ser.
El arquitecto este italiano, sí. Que le oí una vez decir, o le leí, que decía que la arquitectura nació para proteger al hombre.
Por supuesto.
Pero no siempre es así.
Bueno, normalmente suele protegernos, o sea, no somos capaces de vivir sin arquitectura.
Claro.
Nuestra vida se desarrolla o dentro de una casa o dentro de unos edificios donde trabajamos, y eso todo es arquitectura, incluso, bueno, unas ciudades, unas sí. plazas, unas calles, entonces no podemos prescindir de la arquitectura. La arquitectura es inherente al ser humano.
Pero yo lo entendí perfectamente. Digo, la arquitectura nació para proteger al hombre, pero a veces se hacen algunos edificios que no parece que nos protejan, y sobre todo cuando ocurren cosas como,
bueno,
o
veces,
desarrollo urbanístico.
Ya,
¿no?
Ya, bueno, a veces pues intentan, nos agreden estéticamente, y otras veces pues nos agreden porque no son funcionales, no cumplen con la misión que se les debería haber encomendado.
Por ejemplo, esos edificios que se hacen en esta ciudad o cualquier ciudad de Andalucía, que todo es cristal, eso que bueno, explíquenos usted qué sentido
eso
tiene.
Eso es, vamos a ver, es que aparte de la globalización económica, ha habido una globalización como de información estética. Yo doy clase de proyectos en la Escuela de Arquitectura, y entonces pues mis alumnos miran revistas, y en las revistas pues vienen pues edificios de todo el mundo. Y entonces hay que intentar convencerles de que no es lo mismo hacer un edificio en Londres que hacer un edificio en Sevilla, porque en Londres sale el sol 3 días al año, y aquí pues sale todos los días, afortunadamente. Pero claro, el material de construcción no puede ser el mismo, porque evidentemente el cristal, aunque ahora ya se hacen cristales aislantes y cristales de muchas características, pero supone un gasto energético para acondicionar el edificio tremendo. Uh-huh. Y entonces pues eso deberíamos evitarlo, ¿no?
Y a veces también de gasto luego, ¿cómo envejece ese edificio? ¿No? Yo siempre que veo un edificio de cristal digo, ¿esto cómo se limpia? Siempre me
bueno, es muy complicado, ¿no? O sea, bueno, ya veis, no sé, podemos ver ahí en la Torre Sevilla,
sí,
que hay una barquilla, una especie de gruita, que va, o sea, hay que inventar un artilugio para poder limpiar los cristales por fuera, porque los cristales evidentemente no se abren, no son practicables. Estás pues encerrado en una burbuja de aire acondicionado con unos cristales que no se pueden abrir, y entonces hay que limpiarlos por fuera.
Y el cambio climático, ahora del que estamos hablando, o la subida de temperaturas, ¿cómo está afectando a la arquitectura? ¿Lo tienen en cuenta, supongo, los arquitectos? ¿Hasta qué punto se tiene en cuenta?
Bueno, para hablar, el cambio climático es una denominación que engloba una serie de fenómenos, y que no son los mismos fenómenos aquí que a lo mejor en Noruega. O sea, que de repente, según el área geográfica, pues no, nos pasan unas cosas y a otros les pasan otras. Para empezar con el tema más general, más popular, diríamos, que es la temperatura, la subida de la temperatura. Pues hablamos ayer era 20 de noviembre y hacía más de 20 grados. Uh-huh. Eso es muy raro en Sevilla, eso teníamos una temperatura como de Canarias. Eso en esta época, en invierno, pues puede ser incluso aceptable. Lo malo es en verano, cuando las temperaturas pues suben de 40 grados, hay olas de calor, y este verano pues hizo 40 grados en Bilbao y en San Sebastián, uh-huh, cosa que no se había visto en la vida. Para ese tema de la temperatura vamos haciendo en la arquitectura ciertos... lo tenemos un poco más controlado, quiero decir. Hay un código técnico de la edificación que prescribe una serie de medidas de aislamiento de los edificios, para lo que llaman eficiencia energética. Sí. Es decir, que pues se suelen poner vidrios dobles, carpinterías resistentes al agua y al viento y al calor, aislantes en los muros. Si en el caso de ese que decías de los edificios de vidrio, pues tienes que compensarlo con una más aire acondicionado, claro, y entonces ese aire acondicionado debe ser producido de una manera sostenible, o sea que pues debes tener a lo mejor una central biotérmica, o sea, no enchufarlo a la luz directamente, sino tener unas placas solares, y entonces así te lo suelen aceptar. De todas maneras, me sigue pareciendo una aberración de que en un sitio donde hay problemas de soleamiento y de calor, yeah, hacer una fachada de vidrio.
Yeah. Roberto, es algo ya contrastado que el nivel del mar está subiendo. Cuéntenos, en Andalucía concretamente, qué zonas, qué ciudades de Andalucía están expuestas a que la subida del mar pueda condicionar la vida de sus habitantes, o ciudades, por ejemplo, en Andalucía donde desembocan ríos y están expuestas a inundaciones. La arquitectura, ¿cómo responde a esos peligros a los que estamos expuestos?
Eso es un tema complejo, porque el nivel del mar, la subida se suele notar en pleamares más intensas. No es que el mar de pronto pues suba un poquito y se note que en la playa hay que poner la tumbona un poco más para atrás, sino que la cosa es más grave. A mí me gusta referirme a actuaciones que se han hecho, por ejemplo, en Londres o en Venecia. En Londres hubo una gran riada en los años 50, porque Londres tiene... el Támesis se parece un poco al Guadalquivir en su desembocadura, es un río muy llano en la desembocadura, uh-huh, se notan las mareas también en Londres, aquí se notan las mareas en Sevilla, y entonces cuando la pleamar se junta con una avenida del río, resulta que se produce una inundación, porque el agua no tiene dónde irse, o sea, porque el agua del río va hacia el mar y el mar empuja hacia el río. Entonces se les ocurrió hacer una obra de ingeniería tremenda, que es la barrera del Támesis, que es una barrera móvil, porque el río no se puede cerrar porque hay tráfico marítimo y el río además tiene que desembocar, tiene que desaguar. Entonces es una obra de ingeniería magnífica, que si alguien lo quiere mirar lo puede ver en internet, que vienen muchas fotos, que son unas piezas enormes, unas dovelas enormes que se mueven eléctricamente y cierran el río cuando hay pleamar y lo abren cuando hay bajamar. Ajá. Otra cosa se ha hecho en Venecia. En Venecia no está en el mar, está en una laguna. Y la laguna, perdón, la laguna está comunicada con el mar Mediterráneo. Entonces, cuando hay pleamar y hay una pleamar más intensa, se producen esos fenómenos que llaman ellos agua alta, que está, pues vemos esas fotografías de la Plaza de San Marcos llena de agua. Entonces, eso han visto que iba a más, que el mar, pues eso que hablamos de que no se nota que sube el mar, pues sí, pues en Venecia se notaba que subía el mar. Y entonces en 2020, han construido una barrera que se llama MOSE, que significa Módulo Experimental Electromecánico, que es una barrera, lo mismo que la de Londres, que cuando hay pleamar se levanta y cuando hay bajamar se pone horizontal y se pueden pasar los barcos y se puede circular. Para que nadie se haga sepa de qué estamos hablando, esa barrera ha costado en 2020 5.000 millones de euros.
¿5.000 millones de euros?
O sea, y la de Londres, pues no tengo el presupuesto porque es de los años 80. Que no, o sea, pero quiero decir que esos arreglos, esas luchas contra el mar son muy caras. Para comparar, el presupuesto dedicado a educación de la Junta de Andalucía es 8.000 millones de euros, la educación. Y esta barrera cuesta 5.000, o sea, más de la mitad del presupuesto de educación de un año.
Pero, por ejemplo, Roberto, si se hiciera esa barrera en Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, ¿eso sería beneficioso para evitar una riada?
Vamos a ver, eso para lo primero que sería beneficioso sería para impedir la inundación de las marismas, que es una cosa que... en caso de una gran pleamar y tal, está al caer porque las marismas están a nivel del mar. Sí. O sea que no... Entonces, no sé si, como no hay zona habitada, no sé, bueno, está Coria, está Puebla del Río, está, pero digamos que hay mucha distancia entre Sanlúcar y Sevilla, pero ese sería uno de los puntos críticos que hay en Andalucía, ¿no? La desembocadura. Siempre la desembocadura de un río siempre es problemática en caso de subida del nivel del mar, porque el mar no deja desembocar al río. Y si hay encima hay una riada y una avenida en el río, pues ese agua no tiene dónde irse, se desborda.
Pero lo que ha pasado, lo que tenemos ahora en la cabeza, a raíz de lo que usted o tú nos estás hablando, Roberto, es lo de Valencia. Cuando ahí se han producido muchos años, o en muchas ocasiones, grandes aluviones de agua que se han llevado por delante muchos, hasta ha salido uno que está circulando por ahí de 1795, un texto que habla de cómo acabaron y se llenó de cadáveres y tal. ¿Algo se ha hecho mal o algo persiste?
Bueno, persiste. Vamos a ver, primero vamos a hablar del lugar. O sea, ¿qué pasa en la costa del Mediterráneo? La costa del Mediterráneo, primero, tiene una cadena de montañas pegada a la costa prácticamente. Entonces, ¿qué sucede cuando hay montañas cerca de la costa? Pues que cuando llueve en la montaña, el agua tiene muy poco, el río, el arroyo, la rambla, tiene muy poco desarrollo hasta llegar al mar y una gran pendiente, con lo cual el agua coge una velocidad tremenda. Si encima hay una precipitación sobredimensionada, o sea que cae mucha más agua de lo habitual, se produce una riada inevitablemente. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? Pues no construir en zonas inundables. Es así de fácil. O sea que yo siempre me inquieta mucho pensar lo que estarán pensando esas personas que vivían ahora, que se les ha inundado la casa, se les ha destruido.
Ha ido la casa algunas.
Y dice, ¿y ahora van a construir la casa en el mismo sitio? Y esperar, ¿y qué pasa? ¿Que se van a pasar la vida mirando al cielo a ver si, mirando la previsión meteorológica a ver si llueve o no llueve? Porque, claro, dice, es que evidentemente esos edificios están en mal sitio. Y la naturaleza, pues se cobra su terreno, ¿no? Dice, este terreno es mío, aquí no deberíais estar. Y entonces podemos decir, bueno, y si se canaliza todo, son miles de regatos, de arroyos. Aquí, por ejemplo, hace poco, que cuando ha habido unas lluvias importantes la semana pasada en Málaga, pues de repente nos enteramos que existía el río Campanillas, que supongo que que me perdonen los malagueños, pero yo no lo conocía.
Era un afluente del Guadalhorce.
Yo conocía el Guadalhorce, pero resulta que el problema estaba en un río que seguramente pasas por al lado y ni lo ves. Y de repente ahí es donde estaba concentrado el problema. Entonces, pues, ¿qué se hace? Canalizar no podemos cambiar la orografía, no podemos cambiar las montañas de sitio, y los ríos son los ríos, o sea, el agua cae y busca la línea de máxima pendiente hasta llegar al mar, y si alguien está en medio, pues se lo lleva por delante.
Pues no construir en zonas, como dices, canalizables, donde puede pasar un río que está seco, porque hemos visto río, el que pasa delante del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, que no sé si lo conoce.
Sí.
Bueno, aquello estaba seco siempre.
Siempre.
Siempre, pero ha venido el agua
y aquello se ha
dado. Y Roberto, sobre la subida del nivel del mar, que como he dicho es un hecho constatable, ¿qué lugares de Andalucía están más vulnerables? O sea, dentro de 100 años, cuando suba el nivel del mar, ¿qué poblaciones están en peligro?
Bueno, como decía el dentro de 100 años todos calvos. Pero bueno, vamos a ver.
¿Cádiz?
Bueno, Cádiz tiene, vamos a ver, la bahía de Cádiz es eran unas islas. O sea, la isla, dice el San Fernando, se llama la isla, era una isla y sigue siendo una isla, porque está separada del continente, diríamos, por el caño Santipetri. Uh-huh. Hay un caño que se pasa por el puente Zuazo y luego estaba separado de Cádiz, y entonces ese sitio pues es problemático, porque todo es marisma, como podemos ver, las salinas eran antiguas marismas que se han transformado en salinas, y ahora ya pues son esteros, pero todo veis que es una cosa que no se sabe muy bien dónde empieza el mar y dónde acaba la tierra, sino que hay una cierta mezcla entre los dos elementos. Entonces, claro, eso, una subida al nivel del mar afecta muchísimo. También se puede hacer cerrar la bahía de Cádiz, ¿no? Con la barrera de Venecia, ¿no?
Pero
está el istmo también, que el istmo pues es muy bueno, el istmo está a nivel del mar. O sea que es muy muy vulnerable, ¿no? Uh-huh. Pero
la ciudad de Cádiz sí que está un poco elevada.
La ciudad de Cádiz
es más difícil, es un castillo.
La ciudad de Cádiz, bueno, en el siglo XIX pues se hizo una fortificación formidable. Nada más que hay que entrar en Cádiz por las puertas de tierra para decir qué barbaridad, ¿no? Uh-huh. Qué cosa más, qué fortificación más importante, ¿no? Más formidable, ¿no? Pero, y está elevada, si vamos paseando por Cádiz, pues vemos que nos asomamos en la Alameda, donde sea, y vemos que el mar está a 5 metros o 6 por debajo. O sea que, en ese sentido, no hay una parte que es la Caleta, que es la que está más a nivel del mar, y el barrio de la Viña, que ahí, pues, sí podía haber algún peligro de pero, vamos, que en realidad, a mí lo más preocupante es cuando hay un río que desemboca en la ciudad, en el mar.
Ya.
Que ahí es donde se mezclan, uh-huh, se mezclan dos aguas que cada una pues intenta llevarse, uh-huh, la predominancia, ¿no? Y entonces pues se suele inundar la ciudad.
Roberto Luna, un placer como siempre escucharte y ayudarnos a comprender, pero ya ven, ha apuntado algunas cosas, que las construcciones a veces, el no respetar los lugares donde va la naturaleza, donde va el agua, o los cristales en ciudades de sol, trae sus riesgos.
También otro apunte, la orientación de los edificios. La orientación de los edificios, normalmente, todos conocemos el bloque en H, que es el bloque de viviendas, de 4 viviendas por planta. Sí. Ahí, evidentemente, si hay 2 viviendas que están bien orientadas, las otras 2 están mal. Uh-huh. Pero claro, eso, el bloque en H es un producto comercial de cómo hacer de la manera más económica el mayor número de viviendas. Entonces, pues, a nadie le importaba la orientación, pero eso es importante también.
Y para otro día vamos a dejar, ¿por qué cuando pasan estas cosas son las casas de los pobres las que van por delante?
Porque los pobres son, los ricos viven en sitios no inundables.
Roberto Luna, hasta la próxima visita. Gracias, adiós.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.